I love it. You want to do it?
You've been listening to it?
Yeah.
Have you ever met the guy?
No, I would love to. I would love to. Are you sure you don't want to?
Yeah.
Well, I'll keep asking you, and maybe once when you're very drunk, you.
But I really like Rainbow
because
it's good.
Oh, sorry.
Oh, no, wait a minute.
I was not there. No, I was
Providence. Armageddon. Who did this?
The drummer.
You got this from the drummer?
Yeah.
Ah, palabra, o sea, que lo voy a vender, le mete caña para, o sea, tiene unas traducciones de una media entrevista que tengo con Rep Asier, tiene las traducciones en castellano, que estaría brutal, si hubiese una guía.
Y ahí te dijiste que estás un poco como que andabas detrás de todo el mundo. Yo he escrito muchísimos años editando fanzines y tal, y te animo
sí.
a que sigas.
Sí, sí,
hasta
sí,
que te quedes dando la chapa para que la gente oye tal.
Sí, porque aquí es, hasta que no me den la chapa no.
Luego ya un día que te quemarás y dirás, hasta aquí llego, yo estoy hasta los huevos. Pero todo lo que hayas hecho hasta ese momento se lo agradecer, la verdad, porque tiene una pinta ilusionante. ¿Has visto la revista? ¿Has visto la?
¿La haces tú?
Sí, bueno, no, pero es que has visto la edición. No,
todo autoorganizado.
40 colaboradores. Esto sale con el DVD. Porque es un colectivo de Madrid que te hace digital, no sabía qué edición tienen, y te sale como a 3 euros esto, a 3 y pico. Y entonces le enseñé a Juanma y dijimos aquí.
Claro.
El libro, que queremos sacar un libro, hagamos un fanzine que te envía yo fotocopia así, y lo queremos sacar el número 10 tipo libro. Y le enseñé y dije, va por culo la imprenta, ¿no? Sí. Por ese dinero es que tenía que.
La caída, sí.
La caída, sí, porque
es el chaval este que está por aquí en producción.
David San Martín.
Que es un acabado increíble, ¿eh?
Sí, está muy bien, sí.
Joder, el diseño, joder, pues el diseño de Stanis, tengo unas ganas de verlo. Lo voy a editar. He empezado a hacer una especie de sello online con 10 copias en papel de poesía. Poesía es un tío más amplio visual y también y letra. Y la segunda referencia ya te voy a enviar. La primera son unas poemas que hago yo y la segunda va a ser un trabajo de Stanis en día 3. Mm-hmm. Fotos y dibujos. Muy, muy, muy guapo. Tiene como un punto cutre, así como naif, pero a la vez ves que ya está haciendo lo que quiere hacer, que no es cualquier cosa.
Sí. Reseña de libros, de discos, de libros.
No, yo tengo un par de textos empezados que están en la carpeta con un sonate. Pero no quiero ya estar harto de escribir cosas y enviar a última hora y luego decir, joder, esto quiero hacerlo bien y el día que esté bien, si sigo un sonate, los envío y ya, más o menos a gusto. La primera imagen que ha salido de la tarde, ¿no?
Ahí como...
Una semana más y esto todo.
Pues lo que me ha parecido interesantísimo es cuando has hablado antes de la educación y la improvisación y lo que se toma por natural, ¿no? El problema y los grandes problemas que tiene la improvisación, como naturalizar cierto agenciamiento que puede ser extremadamente problemático y dar a una falta de reflexión y es simplemente una ejecución de cierto tipo de poder o de una situación
de estilo
o privilegiada, o sea, una situación privilegiada, ¿no? O sea, que es un ejercicio de libertad que naturaliza igual a ciertos hábitos que tienen una falta de reflexión detrás. O sea, que la improvisación tiene un problema...
Que no se trata de hacer lo primero que te sale, porque precisamente es lo menos natural lo primero que te va a salir. Va a ser lo más mediatizado, lo que te han enseñado a hacer.
Pero que eso es lo que decía yo.
Y que es un poco la improvisación. Ahora sale ahí y hace cualquier cosa, y entonces hacemos todo parecido.
Sí, que es, pero
entonces,
que es
cuando
que...
haces el ejercicio de reflexionar,
pero
cuando definitivamente haces algo que puede ser más improvisado. Porque desactivas los mecanismos que te hacen...
Exacto.
O más experimental, que igual no es improvisado, pero es experimental. Y no es improvisado, que es un poco lo que decía John Cage con el problema que veía en la improvisación él. Y era que al improvisar arrastramos dos cosas que son un lastre brutal.
La memoria
y el gusto. Entonces, que al final lo que estás hablando es un poco la memoria social, de lo que se hace, con lo que está bien, lo que está moral, no sé qué. Lo arrastras sin darte cuenta. Entonces él decía, que a mí me parece un punto súper interesante a favor de la composición, en el sentido de establecer una serie de reglas o criterios que están reflexionados previamente,
pero
no
eso
es como
ahí.
Lo único,
mira, esos están ahí. Los términos SAR, puedes llamarlo composición o puedes llamarlo los parámetros que hasta qué punto determinan tus decisiones. La de puedes llamar un instrumento, la de una hora, la de tocar con alguien, o sea, lo puedes llamar composición. Entonces. De ahí, lo interesante yo creo que es, como tú decías, desactivar. bar. Todos esos mecanismos que te vienen dados, o sea, hasta el máximo grado, que eso puede ser discursivamente. O sea, discursivamente podemos, gracias a estas conversaciones que hemos tenido hoy, podemos entender mucho, hasta un poco mejor, pues, ciertos aspectos que hemos hablado antes de términos de género, o sea, que te ayudan a reflexionar ciertos comportamientos que antes no. Entonces, por eso creo que es importantísimo el aunar estas conversaciones para luego, porque te ayudan a hacerte un poco más consciente de cómo está determinado. Por eso, la cárcel, vale, si está en términos de paredes, está en términos de paredes, pero si estamos hablando en términos ideológicos, joder, pues mediante el discurso o mediante el
crítico,
ir reflexionando, podemos ir entendiéndolos mejor. O sea, lo que viene es en super, o sea, lo que parece que es nuestro campo de libertad, luego nos vamos dando cuenta de que está totalmente determinado por ciertos factores.
Sí, porque además la cuestión es que en esta sociedad, los sistemas en los que nos movemos, existe un prejuicio en el que, desde el que operamos todos, de que cuando uno es natural, hace lo que le da la gana.
Yeah.
Y es justo lo contrario.
Totalmente.
O sea, que es un poco lo que dice la Donna Haraway en lo de que somos cibos. O sea, ya los naturales no tenemos nada. O sea, no tenemos nada. Precisamente cuando salimos espontáneamente es cuando reproducimos todo lo que hemos mamado y lo que hemos visto.
Por eso yo tengo tantos problemas con el término de honestidad.
Yo también.
Y de sinceridad. Que pues todavía no te he respuesta a ese post de
Alex Mizaba.
Y a mí, pero me interesan las promesas. Me interesan los. O sea, porque obviamente pone tantos problemas la improvisación libre, promete tanto. Que hay mucho que cuestionar de esas promesas. O sea, a mí me interesa eso, porque y en algunos aspectos sí que puede ser súper liberador, pero también hay que ir
indagando. Sí, esa es una cosa. El otro día Juanjo Almuerzo me dijo una cosa que estuvo muy bien, que no sé dónde había leído algo, porque estaba como súper honesto con eso, la diferencia entre libertad de expresión, no, la defensa está que hay por parte del orden establecida saco de la libertad de expresión, ¿no? Que es como libertad de expresión, es como una cosa que sí, libertad de expresión, y que decía que, claro, es libertad, o sea, se nos vende la posibilidad de la libertad de expresión, exprésate como quieras, exprésate naturalmente, no te agobes, tú exprésate porque se sabe que de antemano no hay libertad de pensamiento.
Claro.
Es como no hay libertad de pensamiento, es exprésate como quieras, porque ya sabemos que te vas a expresar como todos. O sea, decir lo que dice todo el mundo y tú, de forma natural, dejándote llevar, vas a comportarte y vas a tener las mismas ideas que queremos que tengas. Porque lo que hay previamente, el pensamiento, ahí ya no hemos controlado. O sea, lo que, ¿no? La diferencia de libertad de pensamiento, libertad de expresión. Pero tú te puedes expresar como quieras, siempre que el pensamiento lo tengamos controlado. Ahora, defender la libertad de pensamiento, que trae naturalmente luego otro tipo de expresión, eso es el problema, ¿no? Y está muy relacionado porque es. Improvisa, es natural, sí, es natural, lo que sabemos que tú vas a ser una. Siendo natural, hoy día vas a ser como.
Cuando no piensas, actúa todo el aparato que está por detrás tuyo.
Eso es, exactamente, eso es, exactamente.
Tú cuando no piensas, cuando no haces ejercicio de ponerle tu conciencia y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Tú reproduces el aparato.
A no ser que sea como una patología, o sea, que a no ser que sea una desesperación o ya un momento en el cual ya.
Quemas un Burger King, ¿no?
O sea, ese quemazón de. Que también, que por eso es tan difícil, ¿no? O sea, que hay momentos en los que estás reproduciendo todo ese, ¿cómo lo llamamos antes?
Aparato. Esto tiramos, ¿no?
Ideológico.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, puede ser, o bien que ya te da todo igual, pues hay una falta de reflexión brutal, pero te puede poner en cuestión muchísimas cosas, o bien puede ser algo que simplemente está reproduciendo el status quo.
Claro.
Y ahí está, pues la improvisación tiene ese doble. O sea, que puede ser lo más macabro, puede ser un ejercicio de autoridad, pero también puede ser un ejercicio de cuestionar el status quo total.
Sí, pero ya el concepto es como muy pretencioso, llamarlo improvisación libre.
Aunque no sea libre, improvisación sin más, ¿no?
Pero a mí es lo que me parece interesante, ¿no? Que es como hay gente que se la ha creído o durante unos tiempos se la ha ido creyendo y tiene unas características y una manera, pues tiene ¿cómo se dice cuando la gente se...? O sea, toca con quien sea, o venga, nos ponemos aquí y de la misma nos ponemos, o sea, pues hay una...
Adecuarse.
No adecuarse, sino simplemente una frescura o una... Venga, nos ponemos y lo hacemos, o sea...
Sí,
naturalidad.
Sí. No, joder, ¿cómo se dice?
Espontáneo.
Espontaneidad. O sea, o un, sí, o sea, un grupo de rock o de punk. La espontaneidad hasta cierto punto. O sea, hay que estructurar ciertas cosas, ¿no? Una falta de estructura en ciertos sentidos. O un, una inmediatez que ayuda a situaciones como esta, ¿no? Que es, bueno, estamos en dos días y...
Sí, pero historias como estas, que es lo que a mí me interesa, a mí me interesa precisamente la relación entre, como un motor,
sí,
de composición, sí, es que son procesos programáticos, pero bueno, composición improvisa, componer improvisa.
Sí.
Esta situación es una situación muy improvisada, todos los razones como improvisando, pero llevamos un año hablando de ella. Llevamos conversaciones muy puntuales,
sí,
ideas, arrastramos una serie de cosas anteriores, hemos desechado ideas. No, no, de esa manera no, mejor de esta, mejor, o sea, hemos diseñado un pequeño plan.
Sí,
así que tiene una pequeña estructura que viene.
Como...
Entonces, esa relación entre diseñar un pequeño marco,
eso,
que nos interesa.
Precario.
Y de aquí no nos queremos salir, pero queremos estar dentro de este marco. Ahora, dentro de este marco, a ver qué pasa con libertad, ¿no?
Exactamente.
Esa dialéctica
es constante.
Es que los seres humanos funcionamos así. No hay ser humano que improvise sin parar, porque no sea un loco, ni nadie que esté todo el rato con, planeando todos los planes, no sea un puto neurótico de que está en el psiquiatra.
Sí, no, son diseños de... es un protocolo,
sí,
de algo colectivo. Pues
sí.
O incluso individualmente, tú te establece un plan, un sketch de plan, pasas a la acción, improvisas bastante, rediseñas el plan, pues funcionamos así, nadie está... y bueno, y socialmente mucho más, pero nadie está ahí todo el día improvisando, es que eso es una locura. Ni nadie planeando tampoco todo. Hay gente que intenta planearlo todo, se vuelven locos. Quieren controlarlo todo, todas las variables, todas las posibilidades. O gente que quiere que todo está abierto, todo está abierto, todo está abierto. Nada, que no me controlen, es que se escapan de cualquier situación, que tienen algo de control, se escapan, ¿no? Esas dos son como
claro,
dos patologías.
Son dos patologías ahí de la
y entre medio hay una tierra
super... El revolucionario y el paranoico fascista, ¿no?
Sí, eso es.
No, pero eso me pare... El otro día hicimos... Era un mini taller de bordado, pero a partir de esa chorrada detrás había una complejidad,
sí,
y salieron,
sí,
unos temas de reflexión y entonces ellos lo que hicieron es, lo hacía un chico, una chica, bueno, y hicieron un diseño del protocolo de cómo vamos a hacer esto juntos, entonces ellos hicieron eso, pues cada uno, claro, tiene que ser un protocolo muy sencillo para que todo el mundo lo pueda asumir sin sentirse que se está haciendo sumiso, si no sé qué, no sé cuánto, entonces tú tenías un cuadrado verde. Entonces, el único patrón que tenías es que tú tenías que como, ir haciendo como un bordado desde un punto medio hasta otro punto medio del cuadrado.
Es una respuesta.
Era un protocolo tal. Pero dentro de ahí tú podías tener toda la expresividad, toda tu creatividad o toda tu subjetividad, expresarla ahí, solo que tenías que llegar, tener que ir a dos puntos, pero podías ir por aquí, podías hacer así. Y claro, luego se ponían todas juntas. Claro, tenían ese punto, era fácil que se unieran, que formaran algo más complejo como conjunto, ¿no? Y claro, y luego también cómo lo organizabas, ¿eh? Entonces, y era, bueno, como... fue interesante luego todo lo que se habló después.
Y lo que es súper interesante para mí de eso es que sea una cosa tan, tan lejana a lo que tus intereses, aparentemente, como un taller de bordado, ¿no? Que
está muy de moda.
Sí, está.
Y encima con el yo fui a una exposición en el norte de Suecia que era bordado y software libre.
Sí, sí, están haciendo así como
sí,
experimentos.
Que tienen mucho, tienen un poco que ver, incluso está, hay un grupo de, que hacen sintes de mujeres que hacen sintes en Estocolmo.
¿Qué sintes? ¿Sintetizadores?
Sintetizadores de hechos a mano.
Ah, vale.
Entonces, claro, tienen una conexión entre hacerlo a mano y el hacer pequeños bordados, ¿no? O sea, es como el hacer un sinte a mano, que es poner cosas así, y el bordar, o sea, el hacerte, digamos, con delantales y con un aparato este de con pajaritos, y eso tenía un pequeño sintetizador ahí, y teníamos los botoncitos aquí, teníamos, y un volumen, nada, teníamos el DAN con los Marshall estos pequeñitos, un concierto.
¿Y qué te lo pasaste?
Sí, disfruté muchísimo. O sea, me pareció humilde, un concierto humilde, bonito.
¿Qué es humilde? Porque tiene relación con esto, ¿no? Está vacía de lo
sí.
Por responder, pero no lo hago.
No, pero era, o sea, ahí se me ha visto, ¿no?
No, pues es uno de esos conceptos que utilizamos, de humildad.
Ya.
También puedes decir, humilde. cristiano, ¿no? Es como,
un concepto como muy...
Sí.
Pero al mismo tiempo no queremos desecharlo tampoco.
A mí me gusta, ¿no?
Que haya algo, sí,
como
hay
la caridad,
algo,
la...
sin pretensiones.
Sí, sobre todo siendo de Bilbao, a mí me gusta utilizarlo.
Sí, porque arrastramos Bilbao en las espaldas, ¿verdad? Tenemos un león en las espaldas.
Tenemos un león ahí.
Los cojones, ¿eh? Un león en los cojones. Tú eres bilbaínos aquí, ¿eh? ¿Tú dónde naciste?
Yo en Basurto.
¿Eh? ¿Granada?
Sí, yo en Bogoña.
¿Es que te han llamado de vuelta?
No, no me han llamado. Pues si yo igual hasta bajaría abajo.
Pues yo también estoy.
Lavarme los dientes. Un poco de higiene. Que no las armas me acabo.
¿Esto me lo llevo para la presentación o lo dejo aquí?
¿Para qué presentación?
Yo
lo llevo. Vale, lo llevo. Ahí ya le pongo una batería, ya que estoy aquí. Vale.